Yo, amigos, sobre la mesa de conversaciones tenemos el tema que es noticia titular en California y es el hecho de que hoy es la víspera de la jornada de elecciones de revocación gubernatorial en el estado de California. ¿Gusta usted comentar el tema? En algunos minutos más adelante le cederemos a usted, amigo, amiga radioyente, la palabra para que nos diga si es que ya votó. Si no ha votado, díganos por qué no ha votado. Y si tiene igualmente dudas acerca del proceso electoral, esta será su oportunidad para externar esas dudas. Para seguir nuestras conversaciones, tenemos ya la presencia desde Los Ángeles del doctor Miguel Tinker Salas. Él es profesor de historia, analista político, comentarista de los medios noticiosos. Es de el Colegio Pomona, Colegio Universitario Pomona, en Los Ángeles. Miguel, bienvenido como siempre.
Muchas gracias, saludos a todos y todas.
Igualmente, Miguel, pues te paso al costo de entrada y para empezar, la pregunta que hace un momento nos dejó un radio oyente al aire, nos dice, ¿cuál es la verdadera razón por la cual se está emprendiendo esta campaña de revocación contra el gobernador Gavin Newsom? ¿Qué es lo que el gobernador ha hecho mal? ¿Por qué se le intenta revocar?
Bueno, yo primero hay que situar la pregunta. A Newsom lo quiere revocar porque un sector del Partido Republicano que inició este revocatorio decidió pescar en aguas turbias. O sea, vio un momento histórico dentro del cual el gobernador había tomado decisiones que no apoyadas por todo el mundo, incluso la cuarentena, el uso de máscaras, y decidió promover un revocatorio. Esto ha ocurrido en California con regularidad. Lo que no ha ocurrido es que lo logren certificar y pasar al punto de una elección, pero gobernadores anteriores, senadores, jueces, etcétera, todos han sido revocados porque California tiene un sistema de revocación relativamente simple. Con colectar 1.5 millones de personas votantes, puedes revocar a cualquier persona en California, más o menos. Entonces, aquí ven la oportunidad de tratar de derrocar a un gobernador que había cometido errores que incluye, como indicaba yo anteriormente, el hecho de que el Departamento de Desempleo encuentra un fraude donde casi 20 mil millones de dólares han sido pagados fraudulentamente a personas que no lo merecían. Además, el descontento por la cuarentena, el uso de máscaras, y también otros factores que afecta a todo el mundo, el alto costo de vida en California, el alto costo de la vivienda, y todo se le pone al gobernador, como si otros factores no fueran parte de esto. Logran certificarlo, inicialmente son grupos de ultraderecha, de Donald Trump, de los paramilitares, de los Boogal Boys, los Proud Boys, pero durante la cuarentena y durante el descontento va logrando más apoyo, y hoy lo tenemos enfrente, mañana será la elección, ya un gran porcentaje ha votado, pero eso es lo que están logrando, buscando tratar de cambiar California en un momento donde la crisis afecta al Estado y así de cambiar la dinámica política a nivel nacional, dejando que un gobernador republicano sea el encargado del Estado más grande de la nación y económicamente uno de los más fuertes.
En estos últimos días, Miguel, la campaña del conservador republicano Larry Elder, quien por cierto figura adelante en las encuestas por parte de la oposición, se ha encargado de destacar a los cuatro vientos el apoyo que recibe de dos conocidas figuras latinas que tuvieron sus tiempos de fama en la política, pero que en años recientes pues ya muy poco se ha sabido de ellos. Ahora de repente se ponen en el centro de los reflectores y están sirviendo de voz para Larry Elder en su batalla por tumbar a Newsom. Estas figuras son la demócrata Gloria Romero, que llegó a ser líder en el Senado estatal, y el republicano Abel Maldonado, que fue en sus tiempos vicegobernador. ¿Cómo lees los motivos de estas figuras de la política que se suben al tren tan de última hora? ¿Y cuál crees que será el impacto previsible, el impacto neto en el electorado latino?
Yo creo que la realidad es que son cartuchos quemados. No son personas que figuran activamente dentro de las comunidades latinas en este momento. Una, Gloria Romero, que apoya al sistema de escuelas privadas llamada Charter, y Larry Elder es un proponente fortísimo de la idea de la escuela privada, y es un mito que le venden a la comunidad latina y afrodescendiente y otros, que la escuela privada le va a dar mejor educación, sin hablar del hecho de que sí, hay que mejorar las escuelas, sin duda, pero se puede hacer dentro de las escuelas públicas financiadas por el Estado y no por las escuelas privadas que quieren lucrar con la educación. El caso de Maldonado una figura política en su momento dado, hace ya varios años, creo que quiere subirse al tren que sale de la estación. Y es claro, de nuevo, están pescando en aguas turbias, pero no creo que tengan mucho impacto, creo que son pocos conocidos, y como dije al comienzo, son cartuchos que ya fueron quemados.
¿Cuál crees que sería el impacto neto por ahí entre el electorado latino en estos días?
Yo creo que el impacto del voto latino tendrá que ser, la pregunta que hay que hacernos es, ¿cuál visión de California queremos? Han habido cambios muy importantes en California desde la provisión 187 en 1994, donde la visión de California era una excluyente, que del inmigrante se buscaba ser chivo expiatorio de todos los problemas, y ahora, desde ese entonces, con la politización bastante fuerte de la comunidad latina, convirtiéndose en uno de los sectores más importantes, creo que la visión de California es una de inclusión hoy día, una de que incorpora al latino y la latina, al mexicano y la mexicana, centroamericano y centroamericana en todos los procesos, donde vemos que el gobierno ha dado un paquete de alivio económico que incluye a cualquiera persona que gana menos de cierta cantidad sin preguntar por su estatus migratorio, le ofrece seguro médico a cualquiera persona indocumentada mayor de 50. Hemos visto el nombramiento de un senador latino, Alex Padilla, el primer latino senador del estado de California. Y hay que recordar lo que el grupo opuesto a Newsom indica, ¿no? En su boletín o guía oficial dice, Newsom favorece a los extranjeros. Eso nos dice todo, porque siguen viendo al latino, al inmigrante, al indocumentado como el extranjero y no como esa figura central tanto de la sociedad y de la economía que antes le decían el trabajador esencial.
Ahora, pese a esta lista que nos das de méritos que ha tenido hacia la comunidad latina, Miguel, según algunos datos, los latinos son los que menos han estado participando en esta elección. Van muy atrás, muy pero muy atrás comparados a los votantes negros, a los asiáticos y ni se diga comparados a los votantes blancos. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Es esto simplemente una cuestión de dejar las cosas para mañana, o sea, para el día de la elección, o hay algo más?
No, yo creo que hay algo más. El hecho de que no revocar a Newsom no quiere decir que uno no critique los problemas que hay fundamentalmente en California. Uno de los costos de vida más altos en el país, la vivienda está fuera del alcance de la mayoría de la población, algunos de los pagos de gasolina más altos en el país. La realidad es esa. O sea, pero tampoco se va a resolver con una política que nos lleva al pasado y que busque, en cierta forma, politizar las diferencias. El tema central es que hay que bregar con estos temas que afectan a la comunidad latina. Además, hay que desarticular quién es esa comunidad latina. Hay sectores pequeño empresariales que creen que un republicano les va a dar mejor ventaja cuando eso no ha sido probado. Algunos otros creen que fueron afectados por, y saben que fueron afectados por la cuarentena y tienen cierto resentimiento. Y además el vaivén del día tras día, no entender la importancia de un revocatorio o lo que podría implicar para el futuro de California. Y creo que la campaña de Newsom no ha articulado ese tema suficientemente, en particular hacia el voto latino. Se ha basado mucho en las figuras de Alex Padilla, Dolores Huerta, Marina Durazo, otras figuras, pero eso no quiere decir que eso llegue a la base de la comunidad latina en todos sus aspectos.
Ahora bien, igualmente sabemos que no solamente entre los latinos está teniendo problemas aquí, aunque puede ser los latinos una parte muy importante de la razón por la cual el gobernador Gavin Newsom está sudando gordo, se la está viendo difícil. De hecho, pues ya ves, algunas de las mayores figuras demócratas han estado haciendo campaña a su favor. Ahí está el presidente Obama, está Bernie Sanders, Elizabeth Warren, está el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Cómo lees esto? ¿Cómo te explicas esto? ¿Por qué un estado tan demócrata, demócrata de calle, arrolladoramente demócrata, Gavin Newsom está teniendo tantos problemas?
Yo creo que lo que mencionaba anteriormente, yo creo que cierta arrogancia por parte de él. Recordemos el gran espectáculo que se creó cuando durante la cuarentena y el uso de máscaras, el gobernador decide comer en un restaurante lujosísimo en el norte de San Francisco, la llamada lavandería francesa. Mientras predicaba un discurso hacia la población, él se daba un privilegio que los demás se le negaba. Hay que recordar también el hecho del fraude que hubo en el Departamento de Desempleo. Hay que recordar también ese distanciamiento. O sea, llegamos de un momento donde él gana las elecciones aplazando a John Cox en la última elección, casi 64%, casi la clara mayoría, a un gobernador que hoy día cuenta con una aprobación de 52%. Entonces, y eso es el peso de la pandemia, eso es el peso de lo que ha ocurrido y en la contracción económica que hubo y que hoy día está mejorando. Pero hay que ver también que si no se hubiesen tomado esas medidas, podríamos estar en California hoy como están en Texas o como están en Florida, con un alce dramático en el caso de COVID, hospitales que están saturados. O sea, que hay que entender ese contexto en el cual se sitúa California hoy día, con la economía repuntando, obviamente con contradicciones internas dramáticas, donde la realidad para una persona que gana salario mínimo, la vida sigue siendo muy difícil, y creo que esos son algunos de los factores que la gente no se ve motivada por ir a votar, sin entender las consecuencias que podría tener a largo plazo.
Ya por último, Miguel, los demócratas que están defendiendo al gobernador Newsom le apostaron al no, a responder no en la primera pregunta y punto, no votar por sustituto, o sea, todo o nada. ¿Cómo ves esta estrategia? ¿Qué tanto es el riesgo que corre?
Es una estrategia riesgosísima. Fue lo que ocurrió también en elecciones anteriores. Y en este caso, el no haber tenido una opción demócrata, yo entiendo el contexto, o sea, no querían restarle la importancia a Newsom y ofrecer otro candidato o candidata, pero en este caso es muy riesgoso porque sí hay descontento, y hay descontento con razón, y creo que eso podría llevar, y eso permite que una figura como Elder suba a una categoría donde en realidad, esa es la contradicción, que al votar no, o votar sí a revocar, la persona que gana la elección puede ganarla con 20%, 25%, son 46 candidatos. O sea, sería una persona que no representa al estado de California, y eso es el reto que hoy día enfrentan, y la decisión es mañana y veremos lo que ocurre.
Mañana será la gran decisión. Ahora sí, ya por último, a propósito de la decisión mañana, pues mañana es cuando se espera la afluencia final de los electores. ¿Quién, en tu opinión, Miguel, quién sale ganando si todo mundo sale a votar?
Si sale, recordemos que la vez pasada 12 millones de californianos salieron a votar. Si los números no indican eso otra vez, estamos hablando de mucho menos. Si la gran mayoría sale a votar, yo creo que Newsom mantiene su posición. Recordar que tiene que recibir que el 50 más, tiene que decir más del 50% para mantener su posición. Es un número alto para poder quedarse en la gobernación. Pero si con la gran afluencia mañana, si hay poca afluencia, Newsom va a sudar la gota fría. Si hay bastante afluencia, yo creo que el gobernador mantiene su puesto.
Profesor Miguel Tinker Salas, como siempre, muchas gracias, Miguel, por tu presencia en Línea Abierta.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día, que estés bien. Profesor Miguel Tinker Salas es historiador, analista político, comentarista también de los medios de información. Él es parte docente del Colegio Universitario de Pomona, en Los Ángeles.